Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Justar de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Listo para empezar un programa que promete.
Así es, promete. Pero promete porque tenemos un invitado
pero primero de vamos la casa, a saludar,
de la casa, no, no anticipemos.
Primero vamos a saludar a nuestros compañeros, a Silvio Ferrer y Victoria Gea en la producción, y a Leo Zangari, que está haciendo la operación técnica. Y muchas gracias también, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
Así es.
Uno de los puntos críticos del análisis de cualquier proceso económico y social es el de sus efectos sobre el empleo.
Uh-huh.
El empleo es quizás la llave de bóveda de la explicación de los modelos de desarrollo económico, de los proyectos políticos, de la gestión de lo común. Tener empleo es esencial por muchas de las características de nuestra sociedad. Una sociedad, no vamos a hacer una improvisación de ensayo filosófico sobre el tema, pero nuestra sociedad, nuestra cultura, es una cultura que ha hecho del empleo el centro de los derechos. Uno tiene derecho a descansar si tiene, es decir, al ocio si tiene empleo, tiene derecho a la salud si tiene empleo, tiene derecho a la jubilación si tiene empleo, tiene derecho, los derechos en general están asociados con la empleabilidad.
Eso tiene que ver con un proceso histórico, es decir, no es casual que los derechos estén relacionados con el empleo, sino con un tipo de sociedad que privilegiaba lo que llamábamos el pleno empleo. Hablamos de las sociedades de bienestar que se desarrollaron en Europa y que en América Latina tuvieron sus versiones particulares,
digamos. Sí, uno diría que desde las primeras décadas del siglo pasado, cuando los estados sociales se empiezan a desarrollar, los derechos gestionados por las luchas de los trabajadores están siempre asociados con el mundo del trabajo, con la idea de que el trabajo dignifica, de que el trabajo existe para todos, de que el trabajo se va a realizar en condiciones cada vez más benévolas, más justas, más adecuadas. Todo esto ha saltado por los aires por muchas razones, pero aunque ha saltado o está saltando por los aires por muchas razones, todavía la idea de que tener empleo es la fuente de los derechos no es una idea que se ha perdido, y por lo demás tampoco es una idea absurda, porque nuestra sociedad no ha desarrollado lógicas a la vez filosóficas y económicas para llevar adelante vidas sin empleo o fuera del empleo. Por tanto, lo que ocurre con el empleo, y hablamos del empleo formal, que es el que genera estos sistemas de derechos, es fundamental.
Sí, en realidad siempre estamos viendo lo que va a suceder, es decir, estamos como en una larga transición hacia un mundo que algunos llaman poslaboral, pero ese mundo poslaboral no termina de aparecer, y no termina de aparecer para todos. Hay quienes tienen sus vidas ligadas a sus trabajos, hay quienes, al perder sus trabajos, lo que buscan es otro trabajo, y a veces ese trabajo no aparece, y es lógico que reclamen en función de una estructura de derechos ya dada, ¿no?
Hay una persona, hay muchas personas en nuestro país que hacen muchas cosas, pero hay una de ellas que es particularmente destacada en los estudios que ha hecho sobre el mercado de trabajo, sobre el mundo del trabajo, y particularmente destacada, yo voy a decir, por dos razones. Primero, por la solidez con la que lleva adelante sus estudios, pero además por la capacidad de desideologizar los análisis que realiza. Es decir, es una persona que frecuentemente publica artículos que tienen evidencia que es contraria a sus propias preferencias ideológicas, y no vacila en mostrar esos resultados. Y esto es muy extraño, no utiliza el conocimiento, no instrumentaliza el conocimiento a favor de una ideología, sino que lo utiliza para mejor explicar la sociedad en la que estamos. Me refiero a Javier Lindenboim. Javier es economista, y él dice con orgullo: no sin justificación. Es licenciado en Economía Política, contra la Facultad de Ciencias Económicas, otorgaba títulos de Economía Política, y es director, yo creo que fue el fundador también, desde hace muchos años, del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el famoso CEPED. Es también investigador del CONICET y está en el estudio con nosotros. Javier, mil gracias por tu visita una vez más a este programa que se considera tu amigo.
El agradecimiento es mío, de verdad. Ustedes saben que es un gusto y un honor recibir la invitación cada tanto para charlar de estos temas.
Como decíamos en los pasillos, vamos a intentar no hacer un programa de coyuntura, no es lo nuestro, pero es difícil a la vez sustraerse de la coyuntura por completo, porque la situación del empleo muestra indicadores poco estimulantes en el momento actual. ¿Qué es lo que pasa con el empleo hoy, puesto en una serie larga de tiempo? ¿Cuál es la historia del empleo en Argentina en los últimos 20 o 30 años? ¿Y qué pasa con el empleo hoy en esa serie de 20 o 30 años?
Mientras estaba recibiendo la pregunta, estaba tratando de imaginar cómo encarar la respuesta en el aire. En el aire quiere decir...
sin los números.
Para que a través del aire el que escucha no se marea, ni se aburra, ni...
Sí. Hay que decir que uno de los rasgos característicos de Javier, y que explica también el comentario mío anterior, es que todos sus análisis están basados en evidencia muy consistente. Javier es un hombre de números, pero no de números, como se dice, fríos, sino de la capacidad de ver a través de los números la realidad social, la realidad con carnadura propia.
Intentemos algunos trazos, a ver si va en la dirección buscada. Lo primero que yo diría es, en Argentina el mercado de trabajo tiene una característica típicamente capitalista, en el sentido de que la ocupación desde hace no menos de 70 años, 3 de cada 4 integrantes de los ocupados es asalariado. Punto más o punto menos, pero a lo largo de las décadas ha sido esa la proporción. Lo peculiar de los últimos 20 años o 25 años es que se ha incrementado hasta un punto significativo la proporción de los asalariados que no están protegidos, que no son los que integran el mercado de trabajo formal que vos mencionabas hace un rato, o dicho de otro modo, que de esos 3/4, 2/3 de esos 3/4, o dicho de otro modo, la mitad del paquete total, son asalariados protegidos, públicos, privados, de empresas grandes, de empresas chicas. Y el tercio restante de esos asalariados son los desprotegidos. Es decir, 1 de cada 4 del total, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 dentro de los asalariados.
Son asalariados no protegidos, quiere decir que tienen empleos regulares, estables, en los que cobran mensualmente y carecen de protección.
Esencialmente sí, aunque están... Lo de carácter estable es...
Bueno, es impreciso.
Pero
cuando decís asalariados, no es el cuentapropista, ni es el...
No, aunque...
changuero ocasional, ni...
Es difícil. Doy mi interpretación.
Sí.
Todas estas referencias que uno hace esencialmente derivan de las consultas que los organismos estadísticos o alguna institución especializada realizan ante la población.
Correcto.
En general...
básicamente la encuesta permanente de hogares...
Sí, y alguna otra encuesta, por ejemplo, la del Observatorio de la UCA.
Por ejemplo.
Para hablar de emprendimientos, sí, de relevancia. Y eso se realiza sobre la base de preguntas a las personas, pero a veces no a todas y cada una de las personas, sino a algún miembro del hogar que asume el rol, así lo llaman, de informante del hogar.
Correcto.
En ese contexto, lo que se obtiene es la indicación por parte de los encuestados de cuál es la denominación que ellos mismos dan a sus inserciones, a los que se les suelen agregar preguntas como, bueno, usted dice que está asalariado, pero ¿le realizan aportes para el sistema de seguridad social? Si la respuesta es que no, va a entrar en la categoría de los asalariados. Sin saber todavía si trabaja las 40 horas semanales, o si trabaja 20, o si trabaja 15. Lo que se le pregunta es si en el periodo de referencia trabajó.
Claro.
Por lo tanto, no hay posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos una etiqueta nítida de cuál es la característica.
Perfecto.
Entonces, eso es en el largo plazo, y hubo un periodo, fines de los 70, principios de los 80, que la literatura hablaba mucho de la cuentapropización. Es decir, que habría habido una leve caída del porcentaje de asalariados en el conjunto. No fue muy grande, fue más, dicho con todo cariño y respeto, porque uno participó de eso en cierto modo, más contenido de la literatura que de los datos. Y lo cierto, porque si no, no hubiéramos podido llegar hoy a decir de que a lo largo del tiempo, en línea general, se ha mantenido esta proporción. Ahora, hubo cambios de muy diverso tipo. Por ejemplo, dentro de los asalariados y de los no asalariados también, pero estamos ahora dentro de ellos, también fue feminizándose. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo históricamente en Argentina es claro, y según la época en que uno mire, por ejemplo, luego de la ampliación del sistema de retiro jubilatorio a fines de los 40, principios de los 50, hubo un significativo retiro de la fuerza laboral masculina, ¿sí? Entonces, todo eso fue dando cambios en la composición por género dentro de la fuerza laboral. Debo decir, como pequeña referencia al pie, además, las estadísticas en Argentina fueron mejorando en la capacidad de captar. Yo recuerdo una entrevista que ustedes tuvieron con Catalina Weinerman.
Así es.
Mi síntesis de aquello es: hubo momentos a los que Catalina contribuyó mucho en que el INDEC pasó a cambiar el paradigma, ¿no?
Así es.
Desde un paradigma donde decía usted es inactivo mientras que no me demuestre lo contrario, a otro, usted es activo mientras no me demuestre lo contrario. Y eso iba dirigido a dos subámbitos, el ámbito rural o periurbano.
Que Catalina enfatizaba en aquella conversación.
Exactamente.
Es decir, la mujer que está en la chacra y que ella solamente se ocupa de los chanchos y de la huerta, uh-huh, pero ella no trabaja en el campo. O no es peón rural de un tercero.
Así es.
Entonces no trabajaba.
Había una anécdota, yo no recuerdo si la comentó en la charla con ustedes, que ella relataba mucho a este respecto, que estaban en un trabajo de campo y ella compartía ese emprendimiento, y entrevistaban a una señora en la chacra con un elemento, no sé si era una pala, una zapa, qué era, y cuando llega el momento y le preguntan, ¿usted trabaja? No. ¿Cómo? ¿Y esto? Ah, no, yo le estoy ayudando.
Claro, yo le estoy ayudando al marido.
Claro. Bueno. Entonces, sí, parte de la mejoría, de la modificación de la participación femenina en el mercado de trabajo, también tiene un pedacito que ver en que estamos captándolo desde hace un par de décadas mejor que antes. Ahora, yo creo que los economistas solemos hablar de precios y cantidades. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, estamos hablando hasta aquí de cantidades.
Claro.
De que cuál es el número de personas involucradas, sin preguntarnos todavía si todos se dedican, o habiéndolo hecho lateralmente, una jornada entera o no. La otra parte de la cuestión es cuál es la retribución que estos ingresos, que estos trabajos generan.
Que es aquella a la que nos referimos cuando hablamos del porcentaje del producto en manos del trabajo en relación con la parte del producto en manos del capital.
Exactamente, o como a veces llamamos la distribución funcional del ingreso, la distribución factorial. Factorial viene de una cosa mezclando neoclásico y marxismo, porque habla de los factores, pero los mira como capital y trabajo.
Claro.
Es decir, una mezcla rara de Musetta y de Mimí, decía el tango. Pero lo cierto es que los factores capital y trabajo son, si no los únicos, los predominantes en el capitalismo. Y el modo en que se atribuyen o se reparten o la sociedad admite o propicia que se asignen recíprocamente da cuenta más claramente de las decisiones involucradas en un esquema de desarrollo o algo por el estilo que vos mencionabas al principio, o la orientación más hacia la izquierda o más hacia la derecha, más
progresista. De una política económica.
De la política económica en cuestión. Con algunas salvedades. Creo que no es bueno creer que cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, puede transformar automáticamente su vocación, su voluntad, su meta, en una realidad de funcionamiento, ni del mercado de trabajo, ni del conjunto de, de cómo actúa el conjunto de la sociedad. Y entro por un costado que a lo mejor pareciera que tiene poco que ver, pero espero poder ilustrar por qué creo que sí lo tiene. Salvo consignas más o menos vacías en momentos electorales, casi nunca se propicia una discusión sobre el tema de la fiscalidad en Argentina, ¿no? Y alrededor de eso yo estoy convencido que hay un nudo muy importante que tiene estrechísima relación con cómo funciona el mercado de trabajo, específicamente con la voluminosa proporción de trabajadores desprotegidos que en Argentina tenemos desde hace décadas. ¿Sí?
Vamos a pedirte que expliques un poco mejor esa relación entre fiscalidad, mercado de trabajo y distribución del ingreso, pero primero vamos a hacer una breve pausa en esta emisión del Zorro y el Erizo, en la que estamos conversando con Javier Lindenboim sobre el mundo del trabajo en Argentina. Ya volvemos.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Javier Lindenboim sobre el mundo del trabajo y del empleo. Son dos cosas diferentes en la Argentina de hoy y en la Argentina del ayer, que es la que de algún modo diseña también la Argentina del hoy. Javier, vos decías que hay una relación entre fiscalidad, mercado de trabajo y distribución de la renta.
Sí, el punto inicial para mí es la porción grande del funcionamiento del aparato económico fuera de las normas legales y por lo tanto de la contribución en todo sentido, desde los impuestos a las ganancias o al valor agregado o a los que fueran, y obviamente los atribuidos a las relaciones laborales involucradas en ese proceso de generación de bienes y servicios, es el paraguas que propicia la existencia de esa porción grande de trabajo desprotegido. Si no hubiera actividad económica fuera de los marcos legales y por lo tanto fuera de la cobertura fiscal,
claro,
no habría manera de que un empresario,
claro,
lógico,
claro,
pagara en negro, porque
no generaría dinero en negro. El empleado puede pagar, el empresario puede pagar en negro cuando tiene una caja negra.
Exactamente. Entonces, este ida y vuelta, que en muchos momentos yo creo que se ha querido explicar como consecuencia de que hay, que el volumen de la carga fiscal es muy grande y hay una porción de empresarios que no está, con comillas o sin ellas, en condiciones de afrontarla. Y es terrible, a mi modo de ver, que eso se diga con la mayor de las...
Con mucha liviandad.
Con mucha liviandad y con toda franqueza. De modo que una muy pequeñísima recordación personal. En los años 90, en un evento de abogados laboralistas y qué sé yo, yo recuerdo que se hablaba en este sentido y la ponencia que yo llevaba iba justamente en sentido contrario. Es decir, señores, si el planteo es que la pequeña y mediana empresa tenga algún tipo de mejor posibilidad de atender sus vínculos laborales, no son a través del no pago de las cargas legales, claro, sino hagamos explícito que hacen falta subsidios especiales, dirijámoslo, definámoslo, etcétera, pero no le quitemos al trabajador y al sistema los ingresos correspondientes. Se armó un lío que ni les cuento. Y eran un congreso de abogados laboralistas.
Claro.
No sé si logro transmitir con esto cuál es el nexo que yo empiezo por ver. En algún momento, durante la gestión de Tomada, ya por el 2005, 2006, hubo una actividad promovida por el Ministerio con un conjunto de abogados laboralistas y entre las cosas que hicieron fue convocaron a distinta gente a opinar. Y me acuerdo que en esa oportunidad, que tuve el gusto de que me invitaran, llevé un ejercicio que hice, mostraba en ese momento, con los datos de ese momento, que la participación de los asalariados podrían subir no menos de 5 a 6 puntos porcentuales, estábamos alrededor del 30 en ese momento, solo con que la mitad de los trabajadores en negro pasaran a ser en blanco.
Claro.
Solamente por eso. Hay que hacer una aclaración al oyente desprevenido. El cómputo de la participación salarial no toma en cuenta solo el salario de bolsillo.
Claro.
Toma en cuenta el salario de bolsillo más lo que le es descontado de claro. su sobre al trabajador,
sí, claro.
más lo que aporta el empleador claro. para el sistema jurídico.
Correcto. Bueno, eso es la participación, es correcto. Eso es todo patrimonio del mundo del trabajo, digamos.
Correcto.
Es hacer recursos del trabajo, no del capital.
Bueno. Entonces, desde ese punto de vista... me parece que hicimos todo el recorrido para conectar la fiscalidad con cómo funciona el mercado de trabajo y de rebote qué impacto puede previsiblemente esperarse en la distribución del ingreso.
Bueno, pero entonces resulta claramente que más allá de la viabilidad o no que tengan determinadas empresas, si no emplearan total o parcialmente en negro, lo cierto es que el efecto es una apropiación de renta que sería renta de los trabajadores, si existiera como tal.
Sí, es una discusión teórica complicada para mí para hacerla así de sopetón. Digo, esta atribución a priori,
sí, sí,
si
sí,
suscribo la teoría del valor trabajo, diría que sí, que es un incremento de la plusvalía que se quedan los empresarios, pero habría que hacer algunas cuentas. Yo diría que en líneas generales es correcto el enfoque. Lo que pasa es que en la distribución hay como dos momentos o dos instancias o dos esquemas dentro de los cuales uno puede o debe ubicarse para hacer el análisis. Las cifras que cotidianamente se difunden en la actualidad, desde hace 20 años más o menos, sobre distribución del ingreso, no refieren a la totalidad de la torta producida, que en la jerga es el producto bruto interno a precios de mercado, sino a algo parecido a lo que antes llamaba a costo de los factores, es decir, a la pelota total que se distribuyen entre trabajadores y empleadores. Deja fuera, entre uno y otro, lo que es la incidencia fiscal, que se compone, con las palabras más simples posibles, los impuestos indirectos menos los subsidios que el Estado entrega a las empresas para garantizar que ciertos precios no vayan más allá de cierto límite. ¿Sí? Okay. Esa diferencia entre, como antes se decía, el costo de los factores, ahora es precios básicos, no importa la denominación, entre una y otra hay una diferencia muy grande. Cuando la referencia que tomás es la primera, la más chica, la proporción es más grande. Mayor. Por eso ahora llegamos al 50%. Si no, estaríamos en el 43% respecto del producto.
Vamos a repasar un poquito esto, porque la parte de las cantidades fue muy clara al inicio, la parte de los precios está resultando menos clara, pero tratemos de hacerlo estilizadamente y sin, aceptando que se nos van a escapar matices en la explicación. ¿Cuál ha sido la participación del trabajo en el Producto Nacional en el ciclo largo y cuál es ahora?
Bueno, con el primero de los indicadores, este del 50, mini paréntesis, entre el 2004 hasta el 2007 había una estimación que venía con una base de referencia que es la estructura de precios de 1993. Se suspendió. Simultáneamente con la intervención del INDEC, eso se dejó de publicar. En el 2013, Axel Kicillof en el ministerio, etcétera, se decide hacer una nueva serie con base en el año 2004. Y se hace la serie entre 2004 y 2013. Esa serie fue luego, en el 2016, modificada para abajo porque el producto estaba ostensiblemente inflado y se recalculó la distribución. Pero eso dio como resultado que la participación salarial oficial es desde el 2004 hasta el 2016. En el medio, oficialmente, no hay datos. Oficialmente, no hay datos. Con lo que se puede hacer en el medio, llegamos alrededor del 2013, 2014, 2015 a rondar el 50% dentro del con respecto al denominador más pequeño, es decir, el famoso 50-50 de Perón, sí, entre capital y trabajo. Y en el 2016 y 2017 prácticamente quedó en el mismo nivel. Si estábamos en 51, estábamos en 50 y medio. Pero no cambió. Sí cambió en el 2018, que perdió alrededor de 4 puntos porcentuales de ese orden. Okay. Hubo momentos de pisos muy grandes, del orden del 30% para redondear, que fue en la crisis, no en el 2001, un poco en el 2002 y más en el 2003. Ustedes pueden decir, ¿cómo? Si en el 2003 ya estábamos saliendo. Sí, estábamos saliendo, pero hay rezagos. Cuando crece mucho el producto y todavía el empleo o el salario no crece lo suficiente, la proporción tarda en acrecentarse.
Claro, había mucha capacidad instalada que rápidamente se ocupa. Eso provoca un salto en el producto, pero no necesariamente un salto en la participación del empleo.
Sí, porque tampoco fue con aumentos de salarios inmediatos.
Claro, ¿no? Claro.
Otros momentos, pozo de menos del 30% es el año 76, el comienzo de la dictadura. Sí, hay una primera declinación en el 75 y una mucho más fuerte.
¿La del 76 todavía es herencia de Rodrigazo o es producto de otras decisiones de política económica?
No, no, seguro que es una acumulación a eso que ya se había iniciado. Es difícil, en dos palabras, rememorar la complejidad de la situación económica, no solo social, política, etcétera, de aquel momento. Pero se tomaron medidas de congelamiento salarial, claro, etcétera, se permitieron aumentos de precios, etcétera. Eso no hacía otra cosa que aumentar el denominador y mantener o bajar el numerador. No podía dar otra cosa que menos.
Que una disminución.
¿No? Uh-huh. Dicho lo más sencillo
posible.
Entonces
tenés el 2001 a 2013, el 75-76.
Como hitos, claro. Hubo otro alrededor del año 82, que fue un año crítico por muchas razones. Uno se acuerda de la guerra en Malvinas, pero desde el punto de vista económico fue un desastre olímpico, y ese fue un momento que las estadísticas registran de importante disminución. Debo hacer una aclaración. Yo hago, no diría con liviandad porque no es cierto, pero como si no existieran heterogeneidades marcadas en la provisión de estos datos que yo estoy mencionando. Estos datos como tales no existen en ninguna serie oficial. Hay series oficiales, pedazos del tiempo, cubiertos por distintas series, habitualmente con modificaciones metodológicas en su construcción. Lo que algunos osados, como nuestro centro de estudios, intenta hacer retrospectivamente, es buscar criterios de homogeneización.
Para homogeneizarlo.
Claro. Exactamente. Entonces, es producto de esto.
Ahora, cuando hablamos de la participación del trabajo, ¿cómo hacemos también para desglosar los cambios en el mercado de trabajo? Porque hablamos de épocas muy distintas y la participación se puede cuantificar, pero la participación cualitativamente es distinta también. Es decir, el mercado de trabajo ha cambiado mucho entre lo que era ese 50-50 de Perón y el 50-50 de ahora. Es lo, porque cuando decimos el 50-50 de hace dos años o del año pasado, no podemos pensarlo igual que el 50-50 del año 50, para seguir con un número de ese momento. ¿Cómo hacemos para marcar las diferencias cualitativas?
Es extremadamente diferente. Es como querer precisar una idea que parece tan simple y cuando uno quiere concretarla se encuentra que no, entre trabajo simple y trabajo complejo, claro. En la teoría marxista. Pero lo que me parece importante es que si estos números responden a razonablemente buenos criterios estadísticos, en la actualidad están intentando reflejar tanto en la participación de los asalariados protegidos, uh-huh, como la de los asalariados desprotegidos, con criterios que no es el caso ni el momento de detallar. Pero eso es lo que intentan las series. Uh-huh. Es más, las series nuevas quiero decir desde fines de los 90 para acá, lo que tratan de adicionar es un elemento para los analistas que está fuera de estos porcentajes, que es la proporción de ingresos, ellos lo llaman laborales, originados en no asalariados. Básicamente el trabajo de los cuentapropistas o de los pequeños empresarios.
Javier, hay un tema que me gustaría comentar con vos, o más bien que vos comentes con nosotros, que es el siguiente. El 50% puede decir mucho y puede decir poco. Si uno imagina una sociedad razonablemente igualitaria en términos de ingresos, el 50% habla de una remuneración pareja, un Gini bajo, etcétera, pero también el 50% puede ser el 50% de una sociedad salarial absolutamente desigual. Y yo intuitivamente tengo la impresión de que la nuestra, la sociedad argentina, en los últimos 50 o 60 años ha venido ampliando la brecha salarial entre bajos ingresos y altos ingresos. Creo que en parte como inmersa en un proceso global, los grandes salarios ejecutivos hacen una diferencia muy fuerte en el decile superior de ingresos del salario respecto de la disminución de los ingresos por baja productividad de los sectores informales.
Sin duda que la heterogeneidad general en la economía y en el mercado laboral tiene su correlato al interior del sector asalariado. Antes de entrar, un par de acotaciones. Yo estoy de acuerdo que los ingresos con formato salarial de los altos ejecutivos tiran al decil superior, etcétera, más allá de que sea fácil o no capturar esa información, Pero cuantitativamente en la masa del conjunto de los asalariados es difícil que lleguen a tener
significación,
significación suficiente. Sí es cierto, nosotros no hemos metido demasiado basas en la discusión sobre la heterogeneidad de los salarios. En esto especialistas como Luis Beccaria han sido pioneros y siguen cada tanto proporcionando información sobre desigualdad al interior del sector asalariado. Alguna vez Adriana Marshall, etcétera. Pero el punto en sí mismo es bueno y malo. Es malo porque uno pretende imaginariamente que hay un ideal que es que todos los asalariados tengan un nivel de ingresos equivalente. Es una discusión que está abierta, es una discusión a mi juicio que está abierta, porque si reconocemos, como estaba en la pregunta, de que hay diferencias en la manera en que se produce y en la manera en que se trabaja, ¿por qué no habría de haber diferencias en la manera en que se retribuye? Esa es una cuestión que dejo abierta. Yo sé que hacer estas afirmaciones me genera más complicaciones que alegría, pero es lo que creo. Por otro lado, la aspiración a la mejora del bienestar de los asalariados y del conjunto de la población, creo que es un juego de al menos dos componentes. Asegurar mínimos suficientemente posicionados como para que debajo del cual no haya quienes padezcan, ¿sí? Y que la mayor parte del conjunto esté lo más cerca que sea posible. Ninguna de las dos cosas es absoluta, es determinante, etcétera. Pero creo que el juego va entre los dos.
Estamos conversando con Javier Lindenboim, tratando de entender la configuración histórica y presente del mercado de trabajo argentino. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos al Zorro y el Liso. No se vayan. Thank you. Over the Rainbow, una versión de Stanley Jordan de la balada clásica escrita para el Mago de Oz en 1939.
Temazo.
Que ganó el premio Oscar a la mejor canción original. Era interpretada en aquella época por Judy Garland en el papel de Dorothy.
Y nos la trajo
Vicky Egea.
Así es. Y esto lo decimos también porque Javier adora a Vicky por su música.
Así es. Y ahora tuvo el gusto de ser musicalizado por ella. Seguimos con Javier Lindenboim hablando de la configuración del mercado de trabajo en Argentina. Javier, vamos un poquito más al presente, vengamos un poquito más al presente y tratemos de proyectarnos un poco al futuro. Hay algunas preguntas, poco tiempo, pero vamos a intentar avanzar en ellas. La primera es, da la impresión de que Argentina es un país de muy baja productividad del trabajo y que eso es una dificultad que ocasiona crisis recurrentes. Lo otro es, ¿estamos preparándonos con la baja productividad que tenemos para tareas tradicionales, para enfrentar los desafíos del mundo del trabajo que vienen de la mano de la robótica, de la inteligencia artificial, etcétera? ¿O no estamos creando las condiciones para enfrentar bien esos desafíos y en consecuencia vamos a agravar las crisis del presente?
La respuesta para mí es que no se puede concluir ni para un lado ni para el otro en términos genéricos. Es indudable que hay, no sé, yo no diría sectores económicos, diría más grupos de empresas en las que sin duda se está avanzando rápidamente en el mejoramiento tecnológico que vos marcabas en la pregunta. Pero como conjunto, indudablemente que no, porque creo que no. A ver, es difícil decir si el devenir de Argentina, en donde 2 años crece el producto y 1 año cae, no que crece menos, cae negativo, como fue el año pasado o como fue el anterior. Y 2 de cada 3 años, en 70 años, es lo que le pasa a la Argentina, y yo no encontré un país con esa dinámica tan negativa para la vida social, para el bienestar y para la propia sostenibilidad del crecimiento. Si eso deriva de la escasez de progreso tecnológico, de la desventaja relativa respecto del resto de los países, o es al revés, esto pasa porque tenemos estas dificultades que generan los cuellos de botella, que la literatura habla de la crisis del sector externo y demás. Pero sea cual sea el vínculo, este es un componente que termina mostrando una enorme importancia de empresas desaventajadas tecnológicamente en términos internacionales, aunque sean grandes en Argentina. Ese es el punto de partida del cual creo que, aunque coincidiésemos en que el diagnóstico es válido, que yo no sé si hay coincidencia en las fuerzas políticas, en los sectores económicos, honestamente no tengo convicción de que así lo hubiera, este consenso. Lo que seguro no hay es cómo hacemos para modificar esto. Normalmente, infortunadamente, hemos padecido una vocación de amplios sectores empresarios que han preferido, más que la innovación, el progreso tecnológico, etcétera, recostarse en la teta del Estado.
Sí, 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 sea vía subsidios, sea vía
privilegios.
Pero si no, privilegios, privilegios mercados cerrados,
por supuesto, etcétera. Entonces, eso es lo que nos contiene en la posibilidad de afrontar mejorías que van a ser simultáneamente, si ocurriesen, virtuosas en el sentido del crecimiento económico, del bienestar, del mercado de trabajo, de la distribución del ingreso. Yo creo que esto es una realidad que falta debatir, Yo hace no mucho escribía que qué bueno sería que este año electoral algunas de estas cosas se pusieran sobre la mesa. Lo de la fiscalidad, lo de la falta de vocación de los ciudadanos por pagar nuestros impuestos, sea pidiendo que no nos hagan factura y comprar un poquito más barato, o si somos empleadores, evadiendo nuestras obligaciones fiscales. Creo que hay algunas de estas cosas que parecen menores, que se nos han naturalizado en el funcionamiento de la sociedad y de la economía, y no terminan de encarnarse en propuesta política alguna. Y creo que de no lograrlo en algún momento vamos a seguir más próximo de caernos que de levantarnos.
Cuando uno lee, no diría la prensa, aunque también la prensa, pero ciertas publicaciones de otros países, no es infrecuente encontrar artículos que explican los modos en los que los estados prevén los cambios y las transformaciones de los mercados de trabajo y desarrollan proyectos de formación, de recapacitación, de etcétera. Y nosotros no escuchamos mucho esto, ni del lado del Estado, ni del lado de los sindicatos, ni del lado de las universidades, ni del lado de las empresas. No vemos actores colectivos relevantes que piensen estratégicamente, inviertan y posicionen a la sociedad en algún lugar distinto del que la propia inercia o la paz dependencia la lleva.
Sí, comparto que no se ve, creo que no se ve porque casi no hay. Pero me parece que no podemos evitar decir que no existe esta preocupación por el futuro del mercado de trabajo, en parte porque lo que no logramos construir es un horizonte de futuro de una sociedad como sociedad, pero productiva. Como no tenemos eso, tampoco aparece ni la necesidad ni la viabilidad de ningún esfuerzo concertado dirigido a mejorar la inserción laboral en qué.
Claro. Sí, también aparecen dos ideas un poco fetichizadas, ¿no? La idea de una sociedad más conservadora que va a volver o a retornar a esquemas anticuados de referentes al mundo del trabajo, y una sociedad de la aceleración, digamos, esta idea de el mundo poslaboral. Entonces, entre dos ideas un poco fetichizadas, el regreso a un pasado supuestamente idílico o el avance a un progreso que desconocemos, falta un gobierno del presente, ¿no? Un gobierno de qué es lo que queremos en el presente.
Sí, y si tengo medio minuto, yo agregaría el la conexión entre el devenir, el pasado, el presente y el futuro, es para mí algo fascinante por lo difícil, ¿no? Yo comparto, incluso he escrito, que buena parte de nuestros problemas en las décadas recientes han tenido que ver porque se ha mirado más la coyuntura, que he reflexionado sobre a dónde queremos ir y, por lo tanto, qué es lo que podemos hacer y con la velocidad que podamos para alcanzar esa meta. Creo que seguimos en eso, pero si pudiésemos ir acotando algunos eslabones de acuerdo sobre cuestiones que sean nodales, no me parecería mal. Yo me meto en un terreno que se va de lo mío específico, pero me interesó el otro día, después de que Labaña desestimó la convocatoria oficial, leí los 10 puntos que propuso, ¿sí? Y en uno de esos 10 puntos decía claramente que lo que había que garantizar es el equilibrio fiscal. Decir equilibrio fiscal y decir ajuste no son dos cosas distintas. Es decir lo mismo de modo diferente. La virtud de Labaña, a mi juicio, es que pone el acento en que eso tiene que ser hecho, porque hace falta, pero porque es precondición para una estrategia de crecimiento. Pero a veces son solo palabras. El tema es, ¿nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo en que es virtuoso que tenemos que pelear contra el déficit fiscal porque eso nos agobia, nos genera endeudamiento, nos deteriora por eventualmente por proceso inflacionario? Entonces, creo que lo del presente y lo del futuro requiere tirar de los dos lados. Necesitamos que haya reflexiones de largo aliento que propongan, pero los actores sociales algunas de esas cosas las tienen que tomar y viabilizar al presente.
Javier, nos quedan solo dos minutos y yo quiero hacerte una pregunta para ver si en esos dos minutos puedes darnos algún indicio. Si hubiera que diseñar dos, tres políticas básicas para el trabajo argentino hoy y pasado mañana, no dentro de 10 años o 20, hoy y pasado mañana, ¿qué habría que hacer? ¿Qué es lo básico?
Yo diría que para el mercado de trabajo, una primera cosa básica es una buena política oficial de lucha contra la evasión. Eso sería la primera. Es decir, yo no creo que los problemas del mercado de trabajo se encaren su resolución a través de las políticas específicas del mercado de trabajo principalmente.
De acuerdo.
Creo que el funcionamiento del mercado de trabajo es derivado del funcionamiento general. Después hay cosas que se han venido haciendo en distinto momento, mejor o peor, más o menos, como los reentrenamientos, etcétera, que son todas cosas buenas, pero a mi juicio complementarias.
Bueno, siempre nos quedamos un poco así, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Viene Javier, tenemos la solución y decimos, bueno, ¿y quién empieza? ¿No?
Bueno, nosotros podemos ayudar a poner algo de luz sobre los problemas, luego las soluciones son colectivas.
Ojalá que sea algo de luz, y si eso fue, yo me voy chocho.
Sin duda lo ha sido. Javier Lindenboim, economista político, licenciado de economía política, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en el Zorro y el Erizo, un placer.
Gracias a ustedes.
Gracias, Javier.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, y gracias, por supuesto, Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, Leo Sangari en la operación técnica, ustedes todos que nos han acompañado. El Zorro y el Erizo estará de nuevo, como siempre, de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Buenas noches, gracias.